Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Nosotros encantados de que ya sea viernes, para que vamos a mentir, y con esa alegría pues toca compartir en este rato buenos planes para pasar el tiempo que se abre por delante y que encima además buen tiempo en lo climático. Así que ya podéis ir organizando los días para que cunda con tanto como hay hoy por aquí para disfrutar. Por ejemplo, tenemos desde hoy mismo ya en Jerez, ya lo habéis escuchado, su festival flamenco. En Sevilla recordamos que hay festival de electrónica también en el Parque Magallanes. Hay un montón de conciertos, como los que sigue ofreciendo para Andalucía el músico Nacho Vegas, que ya escuchábamos aquí, que hoy además va a estar en Córdoba, que mañana lo hará en Granada. O bueno, una performance, mañana en este caso también, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en Sevilla, de la que nos va a dar detalles con sus artífices, como no puede ser de otra forma, Carlos López. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Efectivamente, la obra se llama Taca Luna, es una performance en torno a la muestra de Cachito Vallés, que está teniendo lugar, el eterno presente, que está teniendo lugar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Además de Cachito, pues participan Pedro Rojas Ogallar y Roberto Martínez. Ambos, por cierto, también trabajan con Rocío Márquez en su último disco. Y también en la puesta en escena del último disco Himno Vertical. Como decimos, va a ser una performance que se va a hacer mañana y solo mañana en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, con dos pases, a las 12 y a la 1, eso sí, gratis total.
Qué bien, eso es lo bueno.
Así
que seguir apuntando. Bueno, y hay más, porque también vamos a charlar con el escritor jienense David Duclés, que está igualmente en gira, igual que los músicos, pero bueno, que para algo también canta y es instrumentista, lo que está convirtiendo pues en todo un acontecimiento sus presentaciones literarias, que cada vez son más multitudinarias. Lo eran ya las de su novela anterior, La península de las casas vacías, y lo están siendo las de su nuevo libro, La ciudad de las luces muertas, con la que ha ganado, recordamos, el premio Nadal. Hoy, tras su presentación en Sevilla, lo tenemos ya en su tierra, en Úbeda, para presentarla entre sus paisanos, como lo hará también en Quesada el fin de semana y el lunes en la capital jienense. Y mañana podremos disfrutar de un espectáculo en Málaga, también para no perderse, y que nos habla en este caso del sentido de la birra.
El sentido de la birra, el podcast que se ha convertido en espectáculo, y vamos a hablar con Ricardo Moya, con su autor y protagonista, a ver qué nos tiene que contar. Mañana en Cochera Cabaret a las 10 de la noche en Málaga.
Bueno, y entre presentaciones y lecturas de libros, conciertos, teatro y las propuestas más variadas y atrevidas, bueno, pues todo esto lo tenemos por delante. Nos presenta mucha actividad para aprender y para entretenernos, para disfrutar en definitiva de todo lo que nos ofrece la actualidad cultural en Andalucía y que vamos ya a empezar a desgranar en este espacio que realiza Manu Japón.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y que vamos a empezar poniéndonos flamencos, y en concreto con lo que ya es el comienzo a partir de hoy de una nueva edición del Festival de Jerez, de la 30ª edición, con un arranque que concentra algunas de las propuestas más representativas del momento actual del baile flamenco. Canal Sur Radio, como radio oficial, recordamos que va a ofrecer una amplia cobertura de este evento. Paco Méndez. Hola.
Hasta el 7 de marzo los protagonistas serán el baile, el cante, el toque, el compás, los cursos, las conferencias, las exposiciones y mucho más. Son 48 los espectáculos programados, 11 estrenos y el festival, que vuelve a proyectar a la ciudad como centro de atención internacional del baile flamenco. Asisten 1.000 cursillistas procedentes de 40 países. Han llegado a Jerez para aprender y mejorar su técnica. En el Teatro Villamarta de Jerez, la compañía de Manuela Carpio presenta esta noche su espectáculo Raíces del Alma, un estreno absoluto. La obra se enmarca en la defensa del flamenco clásico y la pureza del baile, un sello característico de esta artista. Estará acompañado al baile por Saray García, Rocío Marín y Susana Casas.
Yo soy una persona que me tengo que rodear siempre de gente con sensibilidad y buenos artistas, porque si no, Manuela Carpio no funciona.
La cita es a las 8:30 de esta tarde, pero el ambiente se vive desde esta misma mañana. Unos 400 niños de dos colegios, Isabel la Católica y la INA, van a salir a bailar por el centro de Jerez. Blanca Crespo es una de las profesoras.
Pues mira, lo primero que vamos a hacer es un pasacalle por toda la calle larga, animando a la gente a que participe dentro del Festival de Jerez.
Durante dos semanas Jerez vivirá su festival y Canal Sur Radio se lo va a contar, como lo viene haciendo desde hace ya 30 años.
Bueno, y no muy lejos de allí de Jerez, Algeciras se vuelve a convertir durante el próximo mes de julio, ya será en verano, en epicentro del flamenco. Pero hoy se ha presentado ya este encuentro, ese encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía, que cumple además 12 ediciones. Susana Torrejón.
Se celebrará entre el 6 y el 11 de julio una referencia cultural del flamenco y la guitarra para recordar al guitarrista algecireño Paco de Lucía. Manuel Lombo encabeza un cartel en el que estarán también Tomasito, Kiki Morente o Marina Heredia. Antonio Sánchez es sobrino de Paco de Lucía.
Pienso que Algeciras debería estar orgulloso de este encuentro. ¿Por qué? Porque yo como músico llevo años visitando festivales, sobre todo internacionalmente, pero nacional hay unos poquitos, y esos poquitos siempre han sido los mismos, ¿no? La Bienal, Flamenco Fight. Y creo que ya son unos pocos de años, son 12 años ya que hay una lucha, como decía el alcalde, en la que deberíais estar orgullosos, deberíamos estar todos orgullosos de que cada año esto suma y sigue.
En paralelo a este encuentro se celebrarán también exposiciones y distintas clases magistrales.
Bueno, pues con una guitarra, incluso con un acordeón, también se maneja bastante bien nuestro primer invitado de hoy, el escritor ubetense David Ucles. A estas alturas, bueno, ya bien conocido con ese éxito editorial que ha sido su novela La península de las casas vacías, y al que ahora tenemos de nuevo por Andalucía, esta vez en plena promoción de La ciudad de las luces muertas, con la que obtuvo en la Noche de Reyes el premio Nadal. Ayer tarde tocó presentación en Sevilla, hoy está ya por tierras quienenses, por su tierra, para hablar de esta nueva obra ambientada en una Barcelona donde emergen todas las Barcelonas posibles en una noche de los tiempos, de todos los tiempos y con todos sus pobladores. Una historia fantástica, distópica y surrealista, de la que ya también vamos a conversar antes con él. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo estás?
Bien, bien, estoy
agotado.
Estoy agotadillo de la gira, pero que acaba de empezar, pero bueno, muy contento.
Y no es para menos, ¿verdad? Con la acogida que está teniendo el libro, esta ciudad, La ciudad de las luces muertas, este premio Nadal de este año, donde, bueno, del realismo mágico pasas a este relato fantástico que por momentos se enlaza incluso con la ciencia ficción, en esos toques surrealistas que tiene, y nos vamos a encontrar pues diferentes planos temporales coexistiendo como una especie de multiverso superpuesto sobre el plano de Barcelona, esos planos temporales con los habitantes de esas diferentes épocas incluidos. En todo un ejercicio vemos de imaginación que no sé, David, si tuvo su germen en esa cita sobre la noche, sobre una Barcelona misteriosa bajo el cielo negro, el color de los muertos, de las tres escritoras catalanas que abren el libro y a las que se los dedicaban, ¿no?
Sí, a Montserrat Roig, a Carmela Foret y a Mercè Rodoreda. Bueno, es una novela coral, uh-huh. Es decir, es como un
mosaico.
Sí, un mosaico, un caleidoscopio, ¿no? Uh-huh. Un retablo barroco. Así, son muchas historias que cada una se debe a la anterior, como un juego de dominó. Entonces no hay como un personaje principal, pero
sí. Hay una especie de guía.
Claro, sí. Digo, a lo mejor debería algún personaje guiar un poco, sí, sí. Y me centré sobre todo en Carmen Laforet para que en algún momento lleve de la mano al lector ante ese conglomerado de escenas, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque lo que tú despliegas es una galería ahí de personajes, sí. Que son habitantes o visitantes de la ciudad, de todas esas Barcelonas posibles que aquí van a aparecer juntas, y sobre todo del ámbito de la intelectualidad. Hay escritores, hay pintores, hay arquitectos, artistas de todo tipo, que son, bueno, los que a la postre pueden dar luz y darle color al mundo en las tinieblas, que es, bueno, es el tema, ¿no?, del libro, ¿no?
Sí, hay multitud de intelectuales, pues prácticamente los más célebres que pasaron por Barcelona o hicieron de ella su casa, y otros también para descubrir, ¿no?, que son grandes artistas que a lo mejor pues no fueron tan conocidos porque crearon durante el exilio o durante la dictadura. Entonces pues yo intento también rescatar esas voces. Y el mensaje general del libro es sí la lucha de cómo pequeñas luciérnagas arrimando el hombro, pueden hacer posible un cambio y pueden alumbrar en la oscuridad. Ese es el mensaje total de todas las historias que cuento en esta ciudad de la luz en muerte.
Así nos vamos a reencontrar pues con muchos ilustres conocidos, como decíamos, teniendo ahí a Carmen Laforet como ese hilo conductor de esta trama fantástica, que es una Carmen en principio veinteañera, anterior a su novela Nada, la primera, El Nadal, y cuyos ecos, bueno, asoman aquí, digo, las de la novela, porque la acompañamos aquí en tu novela a Carmen Laforet a la casa de Aribau con sus tíos, ¿no?
Sí. Ella es a la que más homenajeo de todas. Claro. No tuve el honor de hablar con su hija, de hablar con su nieta, de ir a su casa, de ver la última nota manuscrita que escribió. Es decir, bueno, ya que solamente iba a ver un personaje principal, pues intenté comprenderlo muy bien, ¿no? Porque además hago una radiografía total casi de toda su vida de Carmen. Sí. Y necesitaba conocerlo bien, ¿sí?
Bueno, en esta galería de personajes en la que, bueno, nos vamos a detener un poquito ahora, están, bueno, muchos de, no sé si hay muchos también de tus referentes. Abrirse, la novela se abre con el único al que se identifica aquí como el escritor, entre tantos autores como salen, quizás porque, no sé si, porque ligó Barcelona a lo mágico y a lo fantástico, como es Carlos Ruiz Zafón, al que vemos además muriendo en Nueva York, ¿no?, ante un sueño de Gaudí, ¿no?
Sí, quería homenajearlo, porque para mí el gran embajador de la ciudad de Barcelona, literariamente hablando, y murió joven, y luego su último relato pues empieza diciendo: el fin del mundo me pilló entre la avenida tal y cual de Manhattan. Entonces me acordé que a Gaudí le pidieron que fuera hacia a Manhattan para construir rascacielos. Y se me ocurrió una escena en la que Gaudí lleva a la Sagrada Familia hasta
en el barco. Nueva
York, en un barco, diciendo: ayudadlo, que la oscuridad está acabando con Barcelona. Y Zafón, que estaba allí de viaje, lo presencia, ¿no?, en ese fin del mundo. Bueno, un homenaje a su persona. Y tenía que hacerlo sí o sí, ponerlo en el prólogo.
Bueno, son muchos, como decimos aquí, me parecen muchos escritores. Están, bueno, Cortázar, Carlos Fuente, Vargas Llosa, preguntando al comienzo por Gabo, ¿no? Estos dos últimos todavía, Vargas Llosa y García Márquez, aún sin puñetazos de por medio, ¿no? Y los dos primeros, Cortázar y Fuentes, preocupados por la deriva a la derecha que puede dar el peruano ahí en ese momento, que se quiere operar el corazón para que se lo cambien de lado, ¿no? De la izquierda a la derecha, ¿no?
Sí, exactamente. Era una manera de mostrar, bueno, pues siempre se habla de Vargas Llosa, de su literatura, y es lógico, porque es uno de los mejores escritores que hemos tenido, pero también tuvo una deriva política o de pensamiento muy curiosa, y bueno, la plasmé en una escena un poco cómica, pero que yo creo, porque he hablado con amigos de Mario, que podría haberse solucionado, que podría haberse reído también de sí mismo.
Bueno, vamos a ver que la política está aquí presente, está en esa misma metáfora de la oscuridad, que además de juntar en esa noche de los tiempos a personajes de diferentes épocas, también va a venir acompañada de destrozos, primero como una catástrofe natural, pero después también pues con mucha violencia, vamos a ver mucha violencia, guerra, ya con el caos totalmente desatado, ¿no?
Sí, claro, la premisa del libro es que se mezclan todas las ciudades, o sea, que todas las Barcelonas que han existido convergen en una misma, por lo tanto, pues hay edificios que aparecen en mitad de otros, y hay familias enteras que son, que de repente su cuerpo se dividen por un bloque de hormigón, etcétera, es decir, el caos es total. La falta de luz nosotros la vivimos el año pasado durante una hora.
Un ratito, sí.
Un ratito, imaginado durante 24 horas y ni siquiera tampoco la luz solar, ¿no?
Claro,
solamente
de noche.
Ven con el fuego. Por lo tanto, el caos es total, sí, es muy necesario, pues la llegada de la luz es muy necesaria.
Pues ante ese caos, ¿no?, y esa oscuridad, ¿no?, ante lo que estos intelectuales van a plantar cara, primero lo van a hacer con su obra artística, poniendo luz con ella misma en la oscuridad, pero también luego pasando a la acción como si fueran, bueno, pues auténticos comandos, ¿no?
Sí, como si fueran superhéroes, casi.
Sí.
Sí, claro, al principio, lo primero que quieren saber es qué ha pasado, ¿no?
Claro, llegar al origen, claro.
Tal y bueno, yo creo que ha pasado, lo sigue, es tal. Pero luego quieren también paliar la oscuridad y quieren que mientras que llegan al quid de la cuestión, a por qué ha pasado todo o a la posible solución, pues quieren dar luz. Uh-huh. Luego hay otro comando que intentará que la luz vuelva, pero hay muchas hipótesis, porque la novela puede tener una parte distópica, tiene otra parte más surrealista, tiene una parte más humanista. Entonces el lector, yo creo que será quien considere por qué salió la luz y por qué debería volver y cómo. Es decir, hay está abierta a varias interpretaciones.
Bueno, aunque el protagonismo, así entre comillas, digamos que se centra en la Forel, también tú le das peso ahí a otro personaje femenino, a Simone Weil, incluso las muestras en paralelo a las dos, ¿no? A Carmen La Forel y a Simone Weil a lo largo de la noche también, acciones que van simultáneas, ¿no? De una y otra, ¿no?
Sí. Esta novela tiene mucho peso femenino. Las protagonistas son todas mujeres. Bueno, pero no, tampoco fue forzado, simplemente es que cuando investigué, pues aquellas que más, cuya producción artística más me impresionó, eran mujeres. Y también te digo una cosa, muchas veces la propia historia te lo impide. La península que se vacía, pues sí, hay muchas mujeres, pero sobre todo hay hombres, porque eran...
Claro, de la guerra, están luchando ellos, claro.
Claro, entonces aquí también dijo, es que bien, puedes tener por fin personajes femeninos, porque la chava también le falta.
Bueno, quizás por eso, ¿no? Por esa reivindicación femenina, es por lo que el personaje masculino que más desarrolla es el de Picasso, un Picasso más joven de lo que sería en el tiempo original, ¿no? En el que comenzaría la acción, y para el que tú inventas hay un final diferente, una especie, no sé si como de ajuste de cuentas, ¿no? Con él.
Sí, un ajuste de cuenta. Ojo, es que es muy interesante. Para mí es mi pintor favorito, pero no solamente mi pintor favorito, es mi artista
favorito.
O sea, es una locura lo que hacía y cada vez que puedo ver sus exposiciones. Ahora, como persona, pues dejaba mucho que desear, y yo lo muestro en el libro, basándome en la biografía de aquellos que
lo conocieron. Bueno, vamos a encontrarnos, y se van a encontrar los lectores también, desde un Fermín Cacho como un veloz mensajero hasta Woody Allen ahí tomando nota de todo para Medianoche en París, ¿no? Por ejemplo.
Exactamente.
Sí, en la que hay
Hay mucha nota metaliteraria.
Claro.
En la península ocurría con el narrador, ¿no? Que hablaba mucho con los lectores. Aquí no, aquí el narrador es un narrador clásico, pero pues sí que como se mezclan los tiempos, pues hay encuentros muy surrealistas que no pudieron haber ocurrido espacio temporalmente hablando. Y ahí está un Woody Allen perdido porque está en los años 30, 20, rodeado de Dalí, Miró, etcétera, no conoce a nadie, pero bueno, le inspira, dice, yo haré una película similar a esto, ¿no?
Está un poco como Gwen Wilson ahí entre la generación perdida, ¿no?
Exactamente, pero en París.
Sí. Bueno, aparece hasta Freddie Mercury, porque también aquí aparece el SIDA, y con la epidemia también otras víctimas ahí, está Gil de Viedma, está Cortázar, está Magic Johnson, ¿no? También querías también, ¿no?, que se plasmara aquí, ¿no?, lo que fue.
Y de bien más. Hay cuatro artistas de los 70 y pico principales que tuvieron el virus del VIH, tres de ellos fallecieron por él. Y
visibilizar también como...
Sí, quería que los lectores, también mis lectores más jóvenes, que voy teniendo muchos muy jóvenes, pues que recuerden lo que ocurrió, ¿no? Que pensamos en pandemia y nos viene el COVID. Pero es que la gran pandemia que nos ha afectado generacionalmente es la del SIDA. Uh-huh. O sea, las muertes son innumerables y todavía no tenemos solución. Solamente, bueno, hay una medicación que te hace que sea una enfermedad de por vida, pero bien controlada, ¿no? Ya nadie se muere de... Uh-huh. Con la medicación correcta nadie se muere por tener SIDA, sí. VIH. No evoluciona el SIDA, ¿no? Pero es cierto que no hay una cura. Uh-huh.
Una enfermedad crónica ya, claro.
Sí, yo creo que hay que ponerlo también en la palestra de vez en cuando y manifestarnos todos para que ya encuentren la cura, porque son muchos años, son casi ya 50 años, no sé. Debería investigar un poco más al respecto, yo creo. Uh-huh.
Bueno, aparecen también aquí, bueno, desde luego, muchos personajes catalanes, muy catalanes, ¿no? Están Gaudí, decíamos antes, Dalí, Josep Pla, Ramón Casas, La Caballé, y Pompeu Gener, ¿no? Que también él por sí da para novela. Al igual que aparece esa Barcelona más canalla, ¿no? Siguiendo a Jean Genet por el Rabá con un joven Terence Moix, y con Lamoño y con Ocaña también por allí, ¿no?
Sí.
Formaban parte del paisaje, ¿no?
Sí. Sí, sí, porque yo trabajaba en el Cangrejo, uh-huh. de shows de drag por la noche, que allá en ese local ya empezó a bailar Carmen Amaya y tocaba y escribía Lorca cuando estaba ya haciendo Doña Rosita. Y yo cuando estuve escribiendo la novela me iba a cantar chansons francés. Entonces toda esa parte del Raval, que todavía queda, el antiguo barrio chino, ¿no? Todavía queda de cabaret, de bajo fondo de una ciudad al final, de zona más discriminada o marginada, ahí también se creaba pura poesía. Y rescato una cosa que no me invento, pese a que algún crítico ha dicho, hay que ver lo que se inventa, qué descarado, pero es así, que es la explosión del Urilario.
Eso pasó.
Existió realmente, hubo una procesión de drag queen y de trans llevándole flores a un urinario que la policía explotó.
Sí, para que no siguiera siendo el lugar de cita, ¿no? De
exactamente, sí, sí. Todo es verdad.
Es que, claro, David, esto es un homenaje total a la ciudad, a sus habitantes, a su historia, también a su arquitectura, con ello también a todas sus transformaciones que ha tenido, ¿no?, a lo largo del tiempo, para bien o para mal, ¿no? Por eso que haces que convivan aquí todas, ¿no? Y queda el recuerdo de todas, ¿no? Incluso de las que ya no hay ninguno, ¿no?
Exactamente, a Barcelona le pega un tajo, uh-huh, como si fuera un pastel y tiene 8.000 capas.
Claro.
A Úbeda, mi tierra, mi preciosa ciudad, le pega un tajo, tiene la capa, que es una capa principal. Que
sí,
es
que la renacentista, sí, sí.
Y que no hay parte árabe, hay parte judía. Pero realmente una ciudad cuyo esplendor es renacentista, ¿no? Pero en Barcelona...
Es que ha sido tanto.
Es una exageración. Por lo tanto, pues sí, arquitectónicamente, culturalmente tiene mucha mezcla, de ahí su epíteto de que una ciudad cosmopolita. Y yo intenté plasmar un poquito de cada una de esas vertientes para que cuando el lector termine de consumir ese caos tenga la sensación de haber visitado varias Barcelona.
Uh-huh. Y es un homenaje también a la literatura en catalán, ¿no? A la propia lengua, sí, ¿no? En la literatura, a todos aquellos que han escrito en ella. Todo esto dentro de una historia fantástica que tiene ahí a un García Márquez ejerciendo de mago, el padre del realismo mágico, a los intelectuales Camino del Exilio, una especie de nave de los locos, a unos detectives salvajes como el Carballo de Vázquez Montalbán, con su biscúter, ¿no? Con su fiel escudero siempre al lado, todos haciendo frente a esa oscuridad que decimos que es el reflejo, bueno, pues de algo muy real, sin magia que valga, ¿no? Porque ahí están las equivalencias, ¿no? Entre esa oscuridad y otras oscuridades, ¿no?
Bueno, y que todas estas escritoras al final casi todos lucharon o uh-huh. sufrieron la igual. Guerra y la posguerra, uh-huh. y el fascismo en el siglo XX. Uh-huh. Entonces, la metáfora de lucha contra la oscuridad me parecía pues muy muy acertada. Y
una
sí,
gran
hay
metáfora,
muchos
claro.
escritores de escritores de lengua catalana que yo he descubierto, uh-huh. y que bueno, Ruth Ubreda, por ejemplo, que es mi escritora preferida del mundo ahora, ¿no? Con uh-huh. su obra La muerte y la primavera me dejó loco esa novela. Sí. Y fíjate, pues fue gracias a escribir la novela. Espero que algún lector, ya estoy viendo alguno, pues descubran algún escritor nuevo, pues, peninsular, que desconocían hasta la fecha.
Bueno, pues todo esto se vive, todas estas cosas se descubren también, ¿no? De paso, para muchos son auténticos descubrimientos en esta oscura noche de los tiempos, en una ciudad en la que, bueno, cuando vuelve la luz, pues también se puede encontrar uno, un tal Uclés cantando canción francesa.
Sí, exactamente, cantando chansons francés.
Celebrando las luces, ¿no?
Sí. Últimamente canto en todas las presentaciones.
Sí, ¿verdad?
Como últimamente me han criticado mucho, por lo que sea, alguna vez me han dicho, ay, es que también canta, digo, para todos.
Pues no te va a enterar.
Pues te va a enterar. Y ahora canto en todas, te lo juro, ¿eh?
Cantas y tocas en todas, ¿no? Es el fin de fiesta.
No puedo cantar con el acordeón, pero digo, mira, si tenéis un acordeón y una guitarra, claro, la gente está deseando, y tengo acordeón y guitarra. No,
venga ya, que están llegando. Que ya van advertido, ¿no? Que pueden tener concierto también de paso.
Sí, ya vamos, en todas, ¿eh? En todas una cancioncilla, y si no hay instrumento, a capela. Como muy mi jefa de prensa, no quieren que te ponga la boina, ponte la.
Pues ya está. Eso, tú lo estás llevando estupendamente, todo lo que te ahí sí. resbala, ¿no?
Sí, porque tengo un cariño impresionante de parte de los lectores. Uh-huh. Y eso para mí es que estoy viviendo un sueño. Así que miren en Instagram los vídeos, ¿no? Tengo unas presentaciones con 500 personas y no cabe la gente.
Los teatros llenos.
Los teatros llenos, entonces ¿qué me voy a poner? ¿A pensar en lo negativo cuando es un 1%? Pues no. Yo me acuesto tranquilo con la conciencia y luego trabajo feliz con los que me rodean y ya está.
Pues muy bien. Ahí está esa declaración de intenciones de David Uclés, que como decimos, bueno, pues está presentando estos días, por así, haciendo esta gira andaluza ahora, ¿no? Con la ciudad de las luces muertas, ha estado en Sevilla, y bueno, y ahora toca ya unos días en su tierra, en su casa, de estar por ahí, por Úbeda, por Quesada también, por Jaén Capital, así que te esperan unos días, bueno, de muchos besos y muchos abrazos también. Sí, sí, sí.
Tengo muchas ganas ya de ir a mi tierra, con mis paisanos, paisanísimos. Así que aquí estaré en Jaén estos días. ¿Sí?
Bueno, pues te llevas otro abrazo de aquí, ¿vale? Un besito muchas muy gracias. Grande, mucho David. Grande. A ti, gracias.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y más de 70.000 personas espera que acudan este año al Orgullo de Torremolinos 2026, al Pride Torremolinos, que se va a celebrar del 20 de mayo al 6 de junio. La pregonera va a ser Satín Greco, ganadora de la Drag Race España. Y durante 2 semanas y media el municipio se va a convertir un año más en el epicentro de la diversidad sexual, en el que van a convivir la reivindicación con las actividades culturales que también hay y, bueno, por supuesto, mucha fiesta. Eduardo Ramos.
El Orgullo Gay de Torremolinos es una celebración que marca el final de la primavera y que atrae a miles de visitantes de todo el mundo a la Costa del Sol. Casi 20 días de actividades de todo tipo, pero con la reivindicación por la diversidad sexual como principal reclamo. Francisco García es el concejal de Igualdad en el ayuntamiento de esta localidad.
El 20 de mayo al 6 de junio, pues nos vestimos de colores porque tenemos el orgullo, celebramos, reivindicamos los derechos, la libertad. Ya sabes que Torremolinos es faro de libertad y por lo tanto, bueno, pues esos días vestimos de colores, nos vestimos de gala, porque además tenemos una programación mucho más inclusiva, porque vamos a tener en el escenario más presencia femenina, más presencia queer.
El sábado 6 de mayo será la lectura del manifiesto y el desfile que recorrerá toda la ciudad. Entre las actuaciones, las que estamos escuchando, Rosalinda Galán, que acaba de participar en el Festival de Benidorm.
Ya sabes que una por dos son dos, y yo que valgo más que la luna, quiero restarme tu corazón.
Bueno, pues actuaciones musicales también en ese país, en esa fiesta del orgullo que habrá en Torremolinos, ya en mayo, que ya se ha presentado ese cartel, donde también estarán, entre otros grupos, pues Miss Cafeína, también entre quienes van a actuar en la misma. Y vamos a hablar de más fiestas. En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en Sevilla, donde mañana se podrá ver la obra Tacaluna, que esto es una performance, en realidad, en torno a la exposición El Eterno Presente, que es del creador andaluz Cachito Valles. Junto a Cachito, además, participan un coreógrafo, el coreógrafo y Roberto Martínez y el guitarrista Pedro Rojas Ogallar, ¿no? Sí, o sea, van a estar los tres.
Los tres, bueno, Roberto, aparte de ser coreógrafo, es director de escena, en fin, y... Y Pedro es todo, es hombre de orquesta en realidad, pero
es
bueno.
Es guitarrista, pero que toca más.
De todo, sí, es compositor y hace muchísimas cosas. La actividad, que será totalmente gratuita, se desarrollará en dos pases, a las 12 del mediodía y a la 1 de la tarde, con una duración aproximada de unos 20 minutos. Tacaluna plantea un espectáculo lumínico, escenógrafo y musical inspirado en una danza y un rito tradicional surcoreano. Vamos a charlar con los tres protagonistas, es decir, con Cachito, con Roberto y con Pedro, que creo que están al otro lado del teléfono. Hola, buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Hola.
Bueno, supongo que preparándoos ya, ¿cómo surge, Cachito?
Bueno, pues encantado de saludarte. Nada, pues mira, esto surge a raíz de la exposición El Eterno Presente, que yo tengo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo actualmente. Uh-huh. Y a petición del propio museo de actividades, me proponen activar de alguna manera algunas de las piezas con algunas performances, algo de música, algo de danza, que se me ocurría. Y entonces, bueno, Soy afortunado de tener siempre gente cerca, amiga. Yo también me desarrollo en el mundo de las artes vivas, de alguna manera, haciendo escenografías y demás. Y entonces, bueno, para este proyecto, para Pasaluna, he contado con Roberto Martínez y con Pedro Rojas, para que ellos, de alguna manera, pues activaran desde su punto de vista, desde su manera de entender el concepto de la pieza, añadiéndole como más capas de información, ¿no? Y ahí es donde surge que Robert vaya a activar el cuerpo escénico y Pedro pues se va a encargar de generar todo el espacio sonoro, ¿no?, de la pieza.
¿Por qué eliges un tipo de folclore tradicional surcoreano para la pieza?
Pues mira, esto surge porque yo había trabajado hace muchos años ya con el tema de la astronomía. Uh-huh. ¿Qué relación guarda esto, ¿no?, con este folclore coreano? Pues mira, surge desde el punto de vista de que había algo muy interesante, que era una alabanza a la luna, ¿no? Estas mujeres que hacen esta danza con estos cantos y ese toque de tambor, solo hacen este baile en la luna llena de otoño para, digamos, favorecer en la cosecha del año, ¿no? Y esto lo hacen como una alabanza a la luna. Uh-huh. Me parecía como algo muy poético. Y bueno, y toda la pieza que yo he realizado, toda la instalación, pues tiene este sentido, digamos, onírico, místico, que reúne muchas, bueno, conceptos que eran interesantes, ¿no?
Entiendo que al ser una pieza vinculada a la temporalidad, por un lado del folclore, por otro lado de la exposición, ¿no se va a representar nada más que mañana?
Sí, efectivamente, sí, se representa mañana en dos pases, uno a las 12 y otro a la 1, y bueno, animamos a la gente a que venga y se deje llevar.
Estamos hablando con Cachito Valdés sobre esta propuesta escénica, como decimos, gratuita y solo se podrá ver mañana, así que hay que darse prisa. Vamos a hablar ahora con Roberto Martínez. Roberto, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de volver a hablar contigo. Nos hablábamos desde hace algún tiempito. Oye, ¿cómo has vestido para el baile esta pieza?
Pues es un regalo, porque hacía tiempo que no me vestía a mí mismo. Uh-huh. Y entonces para esta pieza pues entraba en el universo de Tacaluna, de esta pieza tan oscura, tan inmersiva, para crear un personaje que el propio personaje es el que me ha dado pie a encontrar toda la parte coreográfica y todo ese personaje que activa con el cuerpo esta obra. Uh-huh. Con lo cual ha sido una cosa como muy oscura y muy natural al mismo tiempo.
Roberto, ¿y dentro del movimiento dónde ha buceado? Supongo que evidentemente en el movimiento folclórico surcoreano, pero no sé si en algún otro movimiento, no sé, la danza buto, que está también más o menos cerca, en el sentido de que es japonesa, su origen japonés, o ha ido por libre.
Pues un poquito todo, la verdad. Me salgo siempre de ese binarismo de sí o no. Y es un poquito todo, la verdad, porque son, evidentemente, cogido y he observado cómo bailan estas mujeres el Gangan Sulae, que es esta danza folclórica en la que está basada el Tacaluna. Uh-huh. Pero evidentemente, como no es mi folclore ni es mi cultura, no he querido aprovecharme ni apropiarme de nada, con lo cual he querido encontrar qué folclore estamos dispuestos a crear contemporáneamente ahora y que nuestros cuerpos necesitan, qué folclore necesitan o qué, o estas mujeres lo hacen. El agradecimiento está muy presente en esa danza y ahora mismo es como lo que nos hemos cuestionado para hacer esto es, ¿para qué queremos dar gracias? ¿O a qué queremos dar gracias? ¿O cómo podemos construir estos movimientos desde una plegaria oscura, una plegaria que comprime la gente en un espacio muy pequeño y que genera este agradecimiento desde el movimiento, desde el sonido, desde la luz y Con lo cual es una creación de un folclore momentáneo que se compartirá mañana.
¿Hay algún punto en común entre este rito de agradecimiento que se celebra en octubre con otros ritos, por ejemplo, aquí en Andalucía?
Evidentemente, para mí están todos conectados y hay algo muy fuerte que a mí se me conecta mucho con el rocío, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sabes? Y con esa, la musicalidad es muy similar, lo procesional, lo circular, las energías femeninas ahí mandando y liderando las cosas, el toque de tambor y flauta y esa cosa como muy 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 primaria. Uh-huh. Y que hace comunidad popular. Y un poquito el final de esta pieza, evidentemente esta pieza está conectada con la luna, con lo cíclico, con lo circular. Y el arquetipo de la luna en astrología es que la luna necesita pueblo, necesita gente. Con lo cual, esta plegaria va un poquito camino a lo que necesitamos es piel con piel y que nuestros cuerpos celebren juntos. O sea, que necesitamos esa colectividad celebratoria.
Muy...
Entonces vamos camino de eso.
Muy interesante este valor simbólico de la luna que compartimos, ¿no? Es decir, la Virgen de Rocío, las vírgenes en general tienen la luna en sus pies, ¿no?
Claro. Uh-huh. Bueno, y si ocurren en determinado día es porque astrológicamente venía de este sincretismo y esta cosa que para mí todas las cosas espirituales están muy, muy conectadas con los astros. Uh-huh.
Muy interesante todo lo que nos cuenta Roberto. Vamos a hablar ya con Pedro, tu turno, Pedro Rojas Ogallar, también amigo del programa. ¿Qué tal?
¿Qué tal estás, Carlos? ¿Qué tal?
Pues la
pública.
Encantado siempre de hablar con vosotros, de creadores tan interesantes. Pedro, te hago un poco la misma pregunta que a todos. ¿Cómo has vestido tú, en este caso con música, este rito tan lejano y tan cercano al mismo tiempo?
Bueno, pues Cachito nos invitó a su mundo, a su imaginario, a su pieza, y esta pieza ya tiene una propuesta sonora, o sea, es una pieza muy mística, cósmica, es una pieza vertical, es una pieza potente que nos hizo, bueno, pues dialogar con ella. Entonces, para mí, el espacio sonoro ha sido como respetar esa propuesta de Cachito en todo momento, esa tonalidad en la que se basa, esa energía que mantiene. Y claro, como dice Roberto, vamos a establecer un rito, un folclore, vamos a tener una ceremonia, un ritual, que van a suceder cosas a nivel sonoro, a nivel corporal, a nivel coreográfico, y que, bueno, pues tienen que estar en diálogo con la propuesta de Cachito. Entonces, bueno, lo que vamos a en esta invitación es decir a la gente que si ya conocen la pieza, si ya han estado por el museo, van a reconocerla. Pero claro, luego van a suceder unas cosas que van a activar esa pieza y la va a llevar a otro sitio.
En este llevarla a otro sitio tiene algo que ver Himno Vertical, ahora que dices que es una propuesta vertical, no sé si hay algún punto en común.
No, o sea, esto es un material, yo me... por primera vez, lo he hecho en privado, pero por primera vez voy a mostrar algún trabajo electrónico, que también estamos haciendo ahora cosas con la electrónica. Y bueno, lo de lo vertical es por lo místico. O sea, no hay ningún material de Himno Vertical, es todo lo contrario. Es bueno, que tenemos una pieza profunda, mística, cósmica, y nosotros hemos trabajado de ese material de Cachito y lo hemos llevado a un sitio folclórico nuestro, donde Roberto, pues bueno, pues va a poner ese cuerpo y yo, pues voy a ser obediente a lo que va a suceder en ese rito.
Pedro, las escalas musicales en Asia son diferentes. ¿Desde dónde has trabajado?
Tenemos como un folclore universal orientalizado, podríamos decir, ¿vale? Uh-huh. O sea, no hay ningún elemento concreto. A ver si hay citas directas. O sea, vamos a desvelar un poco que la presencia femenina va a estar a través de sus voces y algunos trabajos que hemos recogido de los documentos sonoros que hemos podido tener. Entonces van a aparecer en el espacio sonoro, estarán ahí. Y luego, no sé, la línea la marca la música que había propuesto Cachito en su pieza. Uh-huh. Y acto seguido lo que desarrollamos como un folclore universal. O sea, no tenemos... Hay algo de Oriente, está claro, pero no está marcado precisamente. O sea, estamos en algo global, algo universal, en un folclore para... No folclore del futuro cómico.
A mí me gusta mucho eso, ¿eh? Del folclore del futuro cómico, un poco Lovecraft también.
Sí, bueno, hay oscuridad. O sea, Roberto lo ha definido muy bien. Es un personaje, a ver, Cachito en la pieza es una sala oscura, o sea, hay una sala mística donde todo está sobre negro. Entonces, nosotros de manera obediente hemos partido de ahí. Entonces, hay algo de oscuridad, sí.
Bueno, pues vamos a recordar el horario. Es mañana en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en dos pases. ¿Que los pases son a qué hora, Pedro?
A las 12 de la mañana y a la 1. Gratuito para todos los públicos y con solo aparecer por el museo y mostrar disposición a la pieza, a la activación de la pieza de Cachito, pues ya la organización se encargará de llevar a la gente al espacio.
A este rito, a este ritual sonoro de movimiento y también de instalación contemporánea. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias a los tres. Nos vemos mañana en el museo.
Venga, pues un saludo, Carlos, gracias. Y muchas gracias por el huequito.
Un saludo, gracias.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, y además hoy, 20 de febrero, se cumple medio siglo de Camelamos Naquerar, 50 años de la obra de José Heredia y Mario Maya, que revolucionó el flamenco y la conciencia gitana. Por eso la Universidad de Granada, que es donde se estrenó, reivindica esos valores con un ciclo conmemorativo. Manuela Pastor.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Que los gitanitos que se han rebelado.
Su debut fue en 1976, en plena transición democrática. Queremos hablar, o Camelamos Naquerar en Calais, surgió del talento de estos dos genios, de las letras y del baile. Un manifiesto político y social contra la marginación del pueblo gitano que a día de hoy sigue resonando. Pedro Ordóñez es el coordinador del ciclo en la Universidad de Granada.
Una obra que, lejos de haberse quedado anticuada, de nuevo busca la reivindicación de la igualdad, de la democracia, de los derechos humanos, de colectivos sociales que son perseguidos y que hoy día, a la vista de los acontecimientos internacionales, tiene aún más valor, ¿no?
50 años después, lo bailará la artista Leonor Leal. Es uno de los homenajes que le hace la Universidad de Granada, junto a un encuentro para la reflexión y el diálogo y una exposición en el Palacio de la Madraza que estará abierta hasta el 20 de marzo.
Y la sala cochera Cabaret de Málaga va a coger mañana el espectáculo El sentido de la birra live, la versión teatral del exitoso podcast conducido por Ricardo Moya.
Exactamente, a las 10 de la noche está previsto que comience este espectáculo, que ya ha pasado, por cierto, por Sevilla. Vamos a hablar con Ricardo. Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy bien. Encantado de hablar contigo, la primera vez que hablamos. Bueno, llegas con tu show, con El sentido de la birra, que tanto éxito está teniendo y ha tenido, a Cochera Cabaret. Bueno, cuéntanos, sí, qué va a pasar mañana.
¿Qué va a pasar? Muchas cosas. No sé si la gente ya tendrá posibilidad de comprar entradas, porque eso está vendiendo muy rápido, estamos muy contentos. Y lo que va a pasar es que va a venir alguien sorpresa, pero ya os aseguro que va a ser una grandísima sorpresa quién va a venir, y vamos a hablar sobre la amistad, sobre un tema que da mucho juego, y el público va a poder participar de esta conversación durante el show, y a quien participe y nos haga preguntas interesantes le vamos a dar una cerveza. Todo eso va a pasar.
¡Qué maravilla! Sobre la amistad es un concepto muy amplio, ¿eh? Solamente amistad con ciertos derechos a roce.
Pues creo que eso es lo que se va a ir definiendo ahí. Nosotros elegimos conceptos que son más o menos amplios para que sea el propio público el que lo va acotando con sus preguntas a hacia dónde nos dirigimos con esto. Pero para mí hay esto, amistad, divino tesoro, cuanto más primo más me arrimo, no sé, ya veremos.
¿Es posible la amistad entre personas que se atraen? Es que hay mucho tema
ahí. Hay de todo ahí. Sí, señor. Mira, ya me estás dando preguntas. Esas me las apunto yo para hacerlas yo.
me nombras cuando las haga. Oye,
hombre, claro.
El sentido de la birra se caracteriza por ese tono del humor, ¿no? Que tiene siempre. Y por no tener prejuicios tampoco, ¿no? A la hora de traer invitados, ¿no?
Exactamente. A nosotros nos gusta la diversidad. Creemos que este país, esta tierra, este mundo es un mundo plural. Y siempre desde la curiosidad creemos que es la mejor manera de enfrentarnos a cualquier persona o a cualquier tema. Y aquí, sobre todo cuando hacemos el directo, desde la curiosidad y desde el cachondeo, que también hay que reírse un poquito, que está todo muy mal.
Es muy necesario. Oye, ahora que dices desde cualquier tema, ¿hay algún tema tabú?
Bueno, espero que si lo encontramos sepamos sortearlo, pero de momento no he encontrado ningún tema con invitados, o tanto sea en directo como en el estudio, que consideremos un tabú como para no poder hablar de él. Hay cosas que se pueden hablar con más cuidado que con otras, pero yo creo que se puede hablar de todo.
Oye, en el live es evidente, ¿no?, que el público también tiene su participación. ¿Qué esperas del público malagueño?
Pues ya hemos estado ahí el año pasado y fue una maravilla. Fue increíble, no solamente el arte que tienen a la hora de hacer preguntas y lo graciosos que son la gente que vino, sino también la profundidad, tío, que hablamos sobre la locura y salieron cosas muy bonitas y aparte muy graciosas, tío. Fue la verdad un gran descubrimiento, así que muchas ganas de volver a encontrarme con el público malagueño.
Uf, la locura, otro temazo, ¿eh? También, oye, coge temas ahí, grandes temazos de la humanidad.
Hombre, claro, pues estamos.
Oye, es una hora y media aproximadamente.
Más o menos entre una hora y cuarto, una hora y media. No se va la gente tampoco a quedar ahí dormida en la butaca. Es un show bastante, bastante dinámico y sí, ya te digo, tope una hora y media entre que hacemos las presentaciones y tal y luego hacemos todo el show. Pero ya te digo que en ese tiempo se concentra muchísimas cosas buenas.
Da tiempo después a tomarte una tapita por allí por Málaga, que además con el tiempo que hace, maravilla. Oye, en esta hora y cuarto, hora y media, ¿llevas algún tipo de guión?
Pues solamente llevamos algunas preguntas que tengo yo preparadas como para ir abriendo apetito y para que la gente vea en qué direcciones podemos ir con las preguntas. Pero luego el guión se construye por el propio público, que es lo que me parece más bonito, que es un ejercicio colaborativo. Y también porque depende de cómo de bueno sea el show, las preguntas que haga la gente, así yo me lavo un poco las manos.
Oye, ¿cuánto tiene de acto periodístico y cuánto de teatral?
Pues mira, yo creo que hay una parte más que periodístico, yo diría divulgativo, porque llegamos a lugares a los que a lo mejor nunca nos hemos planteado de los temas de los que tratamos. De periodístico tiene una parte porque es hablar con un entrevistado e intentar llevar esas preguntas a su persona concreta. Y de teatral yo creo que tiene un montón, porque viene con nosotros Quique Macías, que es un cómico increíble de Paramount Comedy, que es el que nos abre el show y el que luego está con la gente cuando hacen las preguntas. Tenemos siempre un final que suele ser más performático, donde todo el público participa. O sea que ahí es una buena mezcla de todo lo que has dicho, esas cosas.
Oye, ¿ser músico te ayuda a llevar y a tirar para adelante del show?
Yo creo que sí, porque la comedia, que aquí hay mucho de eso, y el show en directo depende mucho del ritmo, de cómo las cosas van funcionando. Y cuando eres músico tienes esa pulsión dentro, ¿no?, de decir, venga, ahora un poquito más rápido, ahora un poquito más lento, ¿dónde estamos en ese momento? Entonces creo que hay algo, aunque yo no toco ahí en directo, pero porque prefiero que la gente ya venga a verme en directo cuando vuelva a Málaga con el proyecto musical.
Con el proyecto musical, evidentemente. Claro, ¿y a qué lado del micro te encuentras más a gusto?
Cuando me entrevistan a mí o cuando entrevisto yo, ¿quieres decir?
Exactamente.
Más a gusto cuando me entrevistan a mí, que tengo que pensar menos. Solo digo lo que me viene en la cabeza y ya está. Aquí el trabajo es tuyo ahora.
No, totalmente, totalmente. Oye, me has mencionado, bueno, alguna sorpresa que va a haber en el show. No sé si me puedes describir algo más.
A ver, yo creo que aparte de que, bueno, de que no, lo único que voy a decir a la gente para que no se desanime, pero que va a pasar, es que no es Salva Reina quien viene, ¿vale? No es el dueño de la cochera cabaret. Eso va a pasar en algún momento, pero esta vez no va a ser. Pero ojo, cuidado, que quien hemos conseguido que venga, tío, yo estoy dando palmas con las orejas. O sea que no te puedo decir más. Pero bueno, es una persona que también hemos visto todos en las pantallas muchísimas veces, en todas las pantallas. Así que le lo dejo ahí.
¿Es una persona masculina o femenina?
Joder, me estás haciendo dar mucha información, ¿eh? A ver, es una persona masculina.
Bueno.
Y ya.
Bueno, pues mira, otro dato ahí. Oye, y ya. ¿Qué tiene o qué ha tenido el sentido de la birra para tener este éxito, pasar de ser un podcast, del micro al escenario?
Pues el hecho de que queríamos estar más cerca del público, porque uno cuando está con las cámaras delante y en el estudio, está guay, estás hablando con el invitado y tal, pero no sabes, no le pones cara a la gente que te está viendo. Y esa es una forma de encontrarnos, de que la gente sepa cómo soy de alto, porque claro, a mí me ven todo el rato sentado y a medio plano, ¿sabes?
No, pero tú eres alto. Sí, ¿eh?
Me pueden poner altura, me pueden ver cómo me muevo en un escenario a tiempo real, y luego yo también puedo ver las caras de la gente que nos siguen, y luego tomarnos unas fotos, abrazarnos y querernos en persona.
Querernos en persona, qué bonito eso. Oye, ¿vas a Málaga mañana, como decimos? ¿Algún otro show en Andalucía?
Pues acabamos de hacer uno hace una semana en Sevilla. Uh-huh. Y vamos a plantearnos, porque estamos viendo la respuesta del público de Andalucía, tanto a nivel de asistencia como a nivel del arte que tiene la gente para preguntarnos cosas, es increíble, con lo cual yo creo que vamos a plantearnos para, no sé si será ya para después de verano, hacer más fechas, pues intentar ir a Granada, ir a Córdoba, yo creo que vale mucho la pena movernos por ahí, siempre somos bien recibidos, nos alimentan de una forma increíble el alma y el cuerpo, ¿eh?
Oye, te preguntaba antes por los temas tabú. Te pregunto ahora por los temas comunes que la gente pregunte. Sí. ¿Qué le interesa a la gente? Tú que te has recorrido el país.
Pues mira, te puedes creer que hay mucha pregunta filosófica. También es que a nuestro público, Quique Macías, nuestro presentador, aparte de yo, uh-huh. o pre-presentador, digamos, él llama a nuestro público los listos de la clase. Porque de verdad que, mira que yo tengo mis preguntas ahí apuntadas por si la gente tarda un tiempo en preguntar y tal, y la mayoría de veces lo que pregunta la gente supera muchísimo a lo que dos personas que hemos trabajado como guionistas podemos pensar. Con lo cual yo veo ahí un potencial muy guay. La gente pregunta cosas muy profundas a veces y muy graciosas a veces, tío, es increíble.
¿Y ha habido en algún momento alguien que te haya preguntado algo y te hayas quedado completamente en shock?
Pues a ver, es que tuvimos en Sevilla, que vino como invitado el Sevilla, sí, justamente, tuvimos a una chica que nos preguntó sobre el concepto narcisista del amor desde la perspectiva de Freud y de Lacan.
Bueno.
Y el Sevilla contestó con una reflexión perfecta porque él estudió filosofía, tío. Y eso no, yo no lo sabía.
Sí.
Entonces se descubren muchas cosas en este show.
Sí, bueno, es que el Sevilla es un gran personaje, ¿eh? También te digo ya.
Es maravilloso.
Sí. Bueno, maravilloso como el sentido de la birra y como Ricardo Moya y todo su equipo, que mañana, pues en la cochera Cabaret va a llevar este live de este podcast, que además de podcast, pues es un espectáculo en el que se vibra, se divierte uno. Y mira, aprende también, ¿no?
Sí, pero cuidado que no nos andamos con chiquitas aquí tampoco, ¿eh?
No, una persona masculina, ¿eh? Así que ojo al dato.
Una persona muy masculina.
Muy masculina. Uy, muy masculina. Pues muchísimas gracias.
Dentro de los límites de la masculinidad.
Bueno, claro, sí, evidentemente. Ya el rollo señor ya no se lleva. Muchísimas gracias, Ricardo.
Muchas gracias a ti. Que tengas buena tarde.
Qué manera que son sacar. Bueno, pues nos vamos a ir con música también con la banda jerezana Water Violet, que pasaron por el programa hace unas semanas con su primer disco, el que presentan en directo ya esta noche en la Sala X de Sevilla.
Aunque ahora lo que esté de moda sea el movimiento MAGA, nosotros somos más del movimiento MEGA. Es decir, Make Emo Great Again, una nueva revolución que es grito y chispa artística de la que nace la banda andaluza Water Violet, que hoy nos presenta su primer trabajo, un EP titulado From, es decir, Ciruela, que se publicará el próximo lunes 12. No sabemos aún si Water Violet y su MEGA tienen la misma voluntad populista que los rancios de MAGA, pero lo que sí tienen, desde luego, es mucho mejor sentido del ritmo. La banda está formada por Mauri a la guitarra, Andrés al bajo, Guti a la batería y Clau a la voz. Hoy han venido al estudio Clau y Andrés. Hola, ¿qué tal, Clau? Hola, Andrés. ¿Cómo estáis?
Muy bien,
¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos muy, muy, muy contentos y muy emocionados.
Bueno, vuelve la guitarra, ¿no? Vuelve el emo, vuelve el shoegaze, vuelve todo.
Sí, bueno, o sea, estamos en plena fiebre de los 2000, ya no solamente en el mainstream, sino también en lo underground. Y también estéticamente, hay un montón de grupos por ahí que están metiendo muchísima caña ahora.
En España, por ejemplo, Darmazide con el shoegaze está bastante...
O sea, ahora mismo yo creo que este rollo ha habido un revival a raíz de la cuarentena. O la cuarentemo, que Andrés ya la llamó la cuarentemo.
Sí, la cuarentemo. Es verdad que durante la cuarentena ha habido muchas bandas que, bueno, pues que han apostado por sonidos que se crean en a finales de los 90, ¿no? Igual. Uh-huh. O sea, guitarras atmosféricas, ¿no? Esos reverbs en la caja de las baterías, esas voces también ahí como parece que están en una ensoñación, ¿no? Algo. en algo un poco etéreo, y nosotros hemos bebido de esto, ¿no? También a la hora de, bueno, de componer los temas, de componer las voces, no solo de componerlas, sino también a la hora de producirlas, ¿no? A la hora de mezclarlas.
Porque tú produces además el disco, ¿no?
Bueno, en verdad la producción ha sido cosa de todos, ¿no? De todos los de la banda. También de, en parte de la persona con la que hemos grabado, ¿no? Que ha sido Rafa Camisón en Jerez, que tiene un estudio ahí súper súper guay.
Enorme Rafa, por cierto.
Rafa es un grande.
Le queremos muchísimo. O sea,
está en todos los fregados de más.
Claro. Sí.
Ya no solo a nivel profesional, sino a nivel humano, es un tío increíble, con el que te sientes muy, muy, muy a gusto mientras estás grabando. Y te acoge una barbaridad, o sea, te sientes como en casa, estás grabando un disco pero al mismo tiempo te lo estás pasando bien. Y además, bueno, a Andrés, que lleva en la música de que tiene, yo qué sé, 14 años, ha grabado con Rafa mil veces, o sea, ya todo.
Lleva la música desde que tiene 14 años, es decir, hace 6 meses que está en la música.
Prácticamente.
Porque sí. Son muy jóvenes.
Prácticamente. Pero sí, sí, o sea, definitivamente hay un revival total, yo creo que por las ganas que tiene la gente de rescatar el pasado, de irse a eso que nos hizo ser quienes somos, sobre todo generaciones que a lo mejor nacimos en los 90 e inicios del 2000, que es verdad que todas las generaciones han sufrido como cambios radicales, que han hecho que tengan ese sentimiento de nostalgia por cosas pasadas, pero es que nosotros, es que es muy peculiar nuestra situación, porque hemos vivido el paso de lo analógico a lo absolutamente virtual, el metaverso, y yo creo que todo esto nos ha llevado como a intentar rescatar y volver a todos esos orígenes.
Además, creo que es como una especie de movimiento global, incluso con estas voces femeninas, ¿no? Estoy cayendo ahora, no sé, en Divide and Dissolve, esta banda.
Sí, sí, sí.
De, pues un poco este emocore, shoegaze que hacéis vosotros también, que creo que son australianas, ¿no? Y, sí. Y tienen estas voces también etéreas.
Sí, esto, además, yo creo que lo que hace es que deja, o sea, esto va a sonar un poco a cliché, pero abre una puerta gigantesca a las tías en el mundo del underground y de la música alternativa. ¿Ha habido tías en el mundo de la música underground y alternativa? Yes. Pero tantas como hoy en día, es una brutalidad, es increíble. Y además eso también crea esa sensación de tener referentes para, bueno, pues a todas esas niñas. Yo cuando era pequeña, por ejemplo, o sea, no había, yo no tenía muchos referentes dentro del metal, sobre todo cuando empecé a escuchar ya lo extremo, no tenía muchos referentes. La primera que conocí fue Ángela Gosso de Arch Enemy, pero ya está, o sea, para de contar. O las Kitty y Riot Girl, pues cuando era pequeña yo no tenía ni idea de que era ese movimiento y nadie me lo recomendó, y ahora pues está viendo aquí un boom de tías que es la leche. Y sobre todo así dentro del shoegaze, me encanta.
Muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. Y recordamos, Make Emo Great Again, Angel, con Water Violet.
Gracias, chicos.
Nos vamos.
Muchas gracias.
Bueno, pues así con la música de estos jerezanos, que mejor, ¿verdad?, jerezano, para poner el broche ya a la semana.
Exactamente, yo voy a esta noche a la sala aquí a verlos, así que
ya, pues allí estará, en primera fila.
Por cierto, allí estuve en el concierto de Nacho Vega, por favor, no lo perdáis, ¿eh?
Sí, verdad, ahora que todavía le queda un par
casi
de
dos horas cantando,
un par de citas por Andalucía, que vayan, sí. Bueno, entusiasmado esta mañana, Carlos.
Sí, sí.
Bueno, pues lo dicho, con este grupo andaluz nos vamos a ir por hoy, por esta semana, y hasta el lunes, que paséis un buen fin de semana a todos. Andalucía.